prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
prnoticias.com y Onda CRO presentan Tendencias.
Hola, ¿qué tal amigos de Onda CRO? Bienvenidos a una nueva entrega de Tendencias con Gistab, donde te vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo más interesante de la tecnología. Soy Esperanza Hernández y hoy en el estudio me acompañan César Salsa de prnoticias.com y Alejandro López de prnoticias.com. También bienvenidos chicos, gracias por estar aquí.
Muy buenas. Hola.
Okay, pero qué emoción, qué ánimo, parecen,
claro,
unos,
hombre,
parecen unos títeres de estos de Plaza
Sésamo. Es Navidad,
de
hola, de soy Coco. Es Navidad y nos haces currar, ¿qué querías?
Han parecido unas cabras tal cual, como dice allí Juanda.
¿Qué hemos parecido cabras?
Bueno, nosotros tenemos a Juanda Cañadas, que yo creo que es la única persona sensata que hay en el
estamos
estudio,
de acuerdo,
del otro lado del estudio, aparte de mí, por supuesto. Y vamos a
ahí
comenzar...
Ha perdido la sensatez con ese, con el matasuelas.
Claro, tranquilo, vamos a comenzar contigo, Alejandro. Vamos,
pero ¿por qué
a
siempre tienes que empezar?
Justificar tu sueldo y tu existencia, ahí está la música que te toca.
Va a justificar mi existencia, sí, o sea, yo fuera de aquí no tengo existencia.
Pero tú te vas de aquí todas las semanas a currar y a buscar,
tres noticias.
Tres noticias, toda la semana para eso solo.
Fíjate, toda la semana me lo repite, esto es como el tocadiscos que gira y gira.
Total,
y gira,
total. Gira. Vamos a, la próxima, Juanda, lo grabamos y ya se lo ponemos en la presentación, la misma todo el tiempo, porque da igual.
Bueno,
cuéntame, pues, Alejandro, ¿qué
te voy a contar? Primera noticia, chula, me ha gustado mucho.
A ver.
Google va, ha patentado ya un dispositivo de extracción de sangre sin aguja. Entonces, te cuento, se llama Needle Free Blood Draw.
¿Qué inglés?
Eso que me
bueno,
ya me puse nervioso.
Se nota que
se le hizo
estudiando.
El culete agua, fíjate.
Se nota, sí.
Entonces, se hace, pues sobre todo es bueno para la gente con que tiene diabetes, para evitar esa gente que tiene que estar todo el día picándose, ¿vale? Y pinchándose, taca, taca. Pues es un dispositivo que se ahorra que se le clave la aguja.
Pero a ver, ¿cómo saca la sangre? ¿Cómo la analiza?
Pues mira, se hace mediante un aumento brusco de gas. Entonces, tú te lo colocas, este aumento pega un golpe fuerte en el brazo y hace que la sangre salga para afuera.
¿Y el hueco que te queda? O sea, ¿de qué tamaño? ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño es el hueco? ¿Más pequeño que una aguja?
Es finito, es muy finito. Me deja un hueco. ¿Tú te esperas encontrarte ahí un... ¿qué? ¿Un tamaño de una uña? ¿Ir con un boquetito ahí hermoso?
Es que no entiendo la diferencia. O sea, si igual me tiene que romper la piel para sacarme la sangre, lógicamente.
No,
¿en qué se diferencia de la aguja?
Va a ser como un mosquito.
Algo así. Llega y flash, pero sin clavarte una agujita así. Sino
hombre, los mosquitos te sacan la sangre y no tienen aguja.
No tienen aguja.
Pero no es una aguja.
La próxima buscamos un experto en mosquitos, porque a mí no me convence
un experto
este
en
sistema.
Mosquitos.
Bueno, pero que es una patente, todavía no ha salido.
Hay dos dispositivos, sí.
¿Y por qué Google está
la...
metiendo en esto? Fíjate que lo que viene es el eHealth, yo siempre
pues
lo he dicho.
Pues se mete un poquito, yo creo que para ir ampliando un poquito horizontes, porque ya se le tiene que estar agotando la Google Glass, se metió un bofetón que yo creo que le está doliendo.
Y con Google Plus ni te cuento.
Pues por eso mismo, entonces están buscando otras, según comentaba Larry Page, están intentando sacar diferentes tipos de patentes, tienen varias también ahí en nevera, pero que van a ir poquito a poquito.
Y lo que no lo tienen, lo compran.
Muy bien, me parece.
Esta lleva desde 2014 y se anunció ya en agosto de 2015. ¿Quiere?
Pero va a ser pronto.
No,
a entrar,
todavía,
no,
todavía le queda.
Le falta,
no,
tienen
aprobada, pero todavía le queda.
A ver, realidad. Cuéntame otra cosa interesante.
Más,
vale.
Hoy estamos muy médicos, entonces.
Estamos muy médicos, estamos muy enfermos, quizás es que estamos.
No, estamos
enfermos.
Muy,
yo
estamos
que
muy
que
médicos.
De momento estoy bien, ¿eh?
Que nos ponía así.
Me vais poniendo enfermos, pero.
A ver.
Qué majo es, da gusto.
La
próxima vez le dejas en la puerta para afuera.
A ver, Ale, cuéntame.
Entonces, se crea también una jeringa, hemos pasado de lo que decíamos antes de Google, de un dispositivo de extracción de sangre a una jeringa en sí que tapa heridas de bala en 15 segundos.
Wow, ese me gusta.
Sí, hombre, eso sobre todo para la gente que se va a la guerra.
¿Lo tapa?
Bien, ¿no?
¿Y la bala dónde está?
En el cuerpo, da igual.
Se queda guardada allí. O sea, lo que no te desangra.
Pero tapa para que no te desangra.
Tapa, claro. Muchas veces cuando te pegan un tiro, muchas veces la bala no se puede sacar.
Muchas veces no pasa.
¿Cuántas veces me ha pegado un tiro?
Muchas veces.
Depende de qué zona del mundo estemos hablando.
¿Estamos hablando en la vida real o en videojuegos? Porque es que no...
No, vida real. Entonces el dispositivo se llama XSTAT30. Vale, y contiene pues lo que se hace para que te corte las hemorragias, que es de lo que se trata. Es bueno, es un apósito, contiene pequeñas esponjillas esterilizadas que se expanden ahí. Y
madre,
se te quedan
mía
ahí ya. Algunos efectos
se quedan. Me voy poniendo nervioso,
¿no?
Me voy poniendo nervioso.
Sí, evidentemente te llegan porque se descubrió que del 30 a 40% de las muertes de civiles es por hemorragias y muchas veces, y el 56%, no muchas, 56% se mueren de camino al hospital porque no se tapan las hemorragias a tiempo.
Ese me ha gustado. Nets. Aunque ese me ha gustado.
Me pongo nervioso.
A ver,
por estas
a César,
cosas.
Los temas médicos ya hemos comprobado que no le gusta.
Siempre que hablamos,
a lo mejor esto le gusta más.
Halloween ya pasó.
Hablamos de nombres de bebés. Y es que ya no se lleva el Juan, el Manolo, el
sí, pues, Alejandro, el, nombre, ¿no?
El Alejandro, bonito, donde lo haya, bonito, y tú lo sabes, yo lo sé, bonito.
Todos lo sabemos.
Bonito. Pero... bueno, pues ahora se ha puesto de moda en los padres más millennials ponerle nombres como Baby Center, como ¿ah? Lux, como Juno, como Reyes, como Ludwig o como Willow, como dice Will Smith.
Skywalker, ¿no?
No, esos son los filtros de Instagram.
Exactamente, son los claro. filtros más populares.
No hay uno de Valencia.
Sí, también hay una.
Me imagino
Valencia,
que
también,
sí,
también,
el nombre también, de los también. Filtros, ¿no?
Willow, por ejemplo, es el nombre de la hija de Will Smith, creo.
Fíjate, o sea, que ya está una moda que viene de hace tiempo. ¿O será que los
¿será que ese filtro es como que te pone morenito?
Yo creo que en este caso es coincidencia. Yo creo que en este caso es coincidencia. Pero bueno, el nombre que más se utiliza es el de Lux. 75% de los nombres
Deluxe.
De bebés Lux, de los más de, dentro de los que utilizan estos nombres, sí. el más utilizado es el de Lux. Yo, por ejemplo, conozco una serie en la que la chica se llamaba Lux. No quiero contaros cómo le llamábamos en casa, porque era un poquito ligera de un poquito casquivana.
Ya, me
entonces,
imagino.
Pero bueno. Y luego llega Ludwig, Hudson y Kelvin.
Pero en España no se usan esos nombres, ¿no?
No, en España yo creo que todavía nos estamos...
Mira, hay un filtro nuevo que es Reyes.
Pues Reyes. Ese lo dijo ya.
Y Juno, Crema.
Si tú prestas atención.
Juno, el de la peli.
Lo dijo
y Aden. El de la Perpetua,
peli. Esa peli me gustó.
Amaro, My Fair, hecho, Rice.
Tengo los nombres nuevos. Mayfair, Sutro, Rice y Brannan. Sí. Son los próximos.
Ay, me gusta Willow. Willow no era un elfo pequeñito.
Willow
de
era
peli.
Una peli de hace la tana de años.
Que era un elfo.
Sí, bueno, así. Yo me quedo con la noticia de la jeringuilla.
Yo me quedo
que
con esta, desde luego.
Esta de los nombres. En esta voy a estar con César, me quedo con esta de los nombres, que por lo menos es curiosa.
Qué frívolos, ¿no?
Yo admito que
el otro podría salvar muchas vidas. Esto es una frivolidad. Que me impresiona, de verdad.
Hoy no me apetece salvar vidas, me has hecho venir a currar.
Ya veo, bueno, ya veo que la Navidad lo tiene
también. Hoy está cabreado, sí.
Bueno, ya que estamos hablando de Navidad, yo quiero ponerle un poco de alegría a este programa, así que Alex, no te vayas. Si te quedas conmigo y le saboteamos un poco el programa Esperanza, ¿te parece?
Vale, eso me gusta y me has convencido.
Vale, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, vamos a tomarnos un café.
Se queda por aquí y...
Sí, anda a buscar las noticias de ahora.
Vale, venga, va, voy.
Y en Tendex San Juan Guistap ha llegado el momento de hablar de información tecnológica para profesionales, pymes y autónomos. Y hoy nos enfocamos en la seguridad de nuestra información, porque ¿qué pasa con los datos de nuestra empresa si sufrimos un ataque informático? Para hablar del tema, además de César Salsa de PR Noticias.com, que siempre está acompañándonos, está también como un invitado especial Enrique Sánchez, que es director general de IESA, una empresa de desarrollo tecnológico especializada en dar soluciones y dar servicio al sector de la administración de fincas. Y es que Enrique sabe mucho de esto de ataques, ¿verdad, Enrique? De ataques, por ejemplo, informáticos. Es que tenía unos datos aquí de IESA que me habéis hecho llegar, que dice que se producen unas 200.000 muestras diarias de virus y que el 18% está en los ordenadores de las personas antes de producirse el ataque. Entonces, en el caso de un administrador de una pyme, por ejemplo, que tenga ese tipo de riesgo latente en su ordenador, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo afecta esto a las empresas, a las pequeñas empresas españolas?
Hola, muy buenas tardes. Pues, en primer lugar, todos corremos riesgo de ser atacados, eso es sin duda. Aquellas personas que gestionan datos sensibles tienen todavía una probabilidad mayor o más alta, porque es un objetivo más atractivo, si quieres, de los ataques. Sí que es verdad que ahora mismo se estima que se generan en el mundo unas 200.000 muestras diarias de virus. Y además, un porcentaje elevado reside en nuestros ordenadores al menos 24 horas sin que sean detectados. Entonces, realmente es un riesgo. Tenemos una es un riesgo enorme. Y bueno, se estima más o menos que alguien que sufra un ataque o pierda sus datos, una empresa, un autónomo, una pyme que pierda sus datos, el 93% de las ocasiones no es capaz de superarlo y quiebra.
Wow. Bueno, hay un dato grave.
Eso es un dato grave. Pero luego hay un dato interesante, y es que, por ejemplo, los administradores de fincas, que también pueden ser un objetivo potencial de los ciberdelincuentes, también pueden estar sufriendo este tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo podéis ayudar desde IESA a este colectivo en particular? Porque entiendo que también es uno de los grandes problemas que se están presentando ahora.
Sí, yo creo que la primera ayuda que podemos hacer es concienciar. En segundo lugar, asesorar y ayudar a establecer una cierta protección. Yo creo que ahora mismo no podríamos decir que hay una solución 100% factible, que dices, bueno, con esto seguro que nadie va a tener un ataque, seguro que no va a tener ningún intrusismo. Bueno, sí que la hay, pero no es factible, que es no te conectes al mundo.
Ya, bueno. Claro. Hay gente que lo hace, pero yo no soy capaz de hacerlo, la verdad.
No, sería prácticamente imposible. Además, vivimos en la era de la información, ¿no? Y entonces,
vamos, no podemos evitar el 100% del ataque, no podemos desconectarnos, pero sí podemos hacer, por ejemplo, una copia de seguridad de los datos, ¿no?
Sí, sin duda, aunque es una solución reactiva y es, bueno, una vez que tengo un problema, por lo menos que no haya perdido mis datos. Ya. Pero desde luego es tremendamente recomendable que todo el mundo, tanto a nivel particular como a nivel autónomos y pymes, y superempresas por supuesto, pero eso ya tienen normalmente una política muy bien definida, tengamos unas directrices de copias de seguridad diarias y en el peor de los casos semanales.
¿Cómo se hace en este caso? Porque
sí, es una. Yo tenía una duda y yo quería saber un poco cuáles son las claves de una copia de seguridad perfecta, porque todo el tiempo estamos haciendo copias de seguridad, el móvil hace copias de seguridad, el tablet, el ordenador, pero realmente, ¿cómo sabemos que están bien hechas y que nos van a servir para el futuro?
Exacto.
Cuando colapse?
Y luego, ¿dónde la tengo? ¿No? Luego, ¿la tengo en la nube? ¿La hice yo en un disco duro? ¿Dónde está
esa copia? A lo mejor
esa
es una de esas claves. ¿Dónde se guarda esa copia? ¿Qué claves nos puedes dar, así sencillas, para los que no somos muy expertos de esto?
Pues mira, la primera es que una copia de seguridad tiene que ser automática. Es decir, no debe depender de una interactuación humana. ¿Por qué? Porque al final, cuando dependemos de una persona, pues esa persona se pone enferma o se va de vacaciones, se le olvida delegar esa responsabilidad en alguien, un día tiene un pico de trabajo y no se ha dado cuenta de ejecutar la copia de seguridad, con lo cual nos hacemos dependientes y vulnerables a la memoria o a la responsabilidad de una persona. Por lo tanto, una copia de seguridad debe ser automática. Es el primer objetivo que tenemos que hacer.
Para olvidarnos, ¿no? Y además que para que se haga en el mismo sitio siempre, ¿no? También es importante.
Claro, no en el mismo sitio donde tienes los datos, porque claro, en el caso de que pueda haber o un ataque externo o simplemente una desgracia, y es que hay un fallo de hardware o tienes un incendio.
Sí, que estas cosas pasan.
Que suele pasar, más frecuentemente de lo que nos creemos a veces. Entonces, por supuesto, no puede estar en el mismo sitio donde tenemos la copia original de los datos. El segundo punto que yo recomendaría es que tiene que ser completa, es decir, o tiene que tener la posibilidad de definir si quieres hacerla parcial o quieres hacerla completa. Pero normalmente yo recomiendo hacerla completa y que tenga una capacidad de restaurar independiente si tú quieres coger nada más que una parte de los datos o quieres recuperar la copia entera. Pero tienes que tener la posibilidad y la versatilidad de poder hacerlo.
Vale. En este caso, por ejemplo, cuando me hablas de una copia completa, es que tenga el 100% de la data desde que mi negocio comenzó. Supongamos que tengo datos almacenados de los clientes. En este caso, son todos los datos, ¿no?
Los datos que tú consideres que son críticos para la viabilidad de tu negocio. Como os decía antes, la probabilidad de perder los datos es más alta de lo que nos creemos. Y una vez perdidos los datos y no los podemos recuperar, la probabilidad de que nuestro negocio se vaya a pique es muy elevada también. Entonces, todo aquello que nosotros consideremos que es crítico para la continuidad de nuestro negocio, deberíamos tenerla en una copia regular, en un backup.
Perfecto.
Que hacemos con cierta regularidad.
Muy interesante, sobre todo para las empresas pequeñas, porque yo creo que a veces ni siquiera hay una persona que se encargue del tema de informática, ¿no? Sino que de repente has comprado un paquete de un programa o de repente has dicho, esto que se puede guardar así, has seguido unos pasos, pero no tenemos esas claves que son fundamentales, sobre todo esto que decías tú antes, no tener las copias de seguridad en el mismo sitio donde tienes toda la información. A veces nadie piensa en eso, tú lo instalas y ya está, ¿no? Son cosas que no tienes en consideración. Hay otras cosas que se nos puedan pasar, que sean así de sencillas, pero que se nos pasen a veces y que tú digas, es un riesgo que a todo el mundo le puede suceder y la gente no lo tiene en consideración.
Sí, otro factor clave es que la copia, el software que haces de seguridad y el dispositivo donde guardas esa copia de seguridad tienen que ser fiables y los tienes que haber testado.
Claro.
Dices, bueno, vale, yo sí, lo llevo haciendo 5 años. En mi disco duro aquí que tengo lateral, pero no lo dejo en la empresa porque siempre me lo llevo luego a casa. De acuerdo, has cumplido con una premisa y es que no tienes la copia de seguridad en el mismo sitio que los datos, pero de vez en cuando pruebas que este disco duro está funcionando, de vez en cuando pruebas a hacer una restauración de esos datos y ves que es fiable y funciona.
Que eso es interesante,
eso es
claro, porque luego estás confiándote del disco duro que tienes allí y cuando vayas a necesitarlo no funciona. Ahora, ¿cada cuánto sería, para no entrar tampoco en paranoia, un pequeño negocio, una pequeña empresa, cada cuánto sería el momento ideal de hacer ese tipo de revisión, por ejemplo, de comprobación? Porque no lo vamos a hacer todas las semanas y que esto se convierta en un trabajo adicional que, aunque es seguridad, pero nos distrae un poco del día a día, del core de nuestro negocio, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tipo de consejos podríamos dar?
Yo diría que cada uno debe evaluar cuál es el límite de su riesgo. O sea, bueno, vale, yo si pierdo una semana de trabajo, ¿cómo impacta mi negocio? que si no pasa nada, puedo perder una semana de trabajo porque más o menos puedo recuperar el trabajo que he hecho en esa semana, pues entonces haz una copia de seguridad cada semana. ¿Vale? Si te puedes permitir un mes de trabajo, pues si quieres hazlo cada mes. Yo desde luego no lo recomiendo, yo recomendaría como máximo una vez a la semana. Preferiblemente una vez al día, pero en su defecto una vez a la semana.
Vale. Importante.
Y yo creo que es interesante también eso, los plazos, ¿no?
¿Una copia de seguridad?
Pues de verdad que cada vez cambio de ordenador. Es terrible, es terrible. Pero yo no tengo un negocio con datos de usuarios así como tan... Los datos de usuarios sí los guardo aparte, los suscriptores, pero los datos personales no...
Claro, ya ese es otro tema, lo de los datos personales. Yo creo que deberíamos tocar ese tema.
Y es que yo no me encargo de los datos del negocio. Tengo una persona para eso.
Hay que preguntarle
eso,
a esa persona que cuánto lo hace y revisar si esas copias de seguridad funcionan. Tienes que hacer un testeo. Tú llegas aquí como la policía, manos arriba. Quiero ver si esto funciona.
Instálame una copia de ayer, a ver si la tienen a mano. ¿Y cuáles entonces, en este caso, ya para ir terminando, Enrique, cuáles serían, por ejemplo, los servicios que puede ofrecerle IESA a tanto a una pyme en general, que también me decías antes que los brindaba, como a una empresa especializada en administración de fincas?
Pues lo primero yo diría asesoramiento y ayuda en la definición de una buena política de seguridad, tanto de backup como de antiintrusismo. No hemos hablado hoy de todo el ataque que puede ser de pirateo y tal, que da día de sí para otra entrevista.
Te invitamos otro día para que me lo cuentes, ¿sí?
Pero asesoramiento, definir una buena política de seguridad y de backup. Y por último, los servicios adecuados, por ejemplo, para no tener que conservar en un dispositivo permanente, sino poder almacenarlos en la nube, en servidores nuestros que están duplicados, que están balanceados.
Que es quizás más seguro y más interesante, ¿no? Porque te evitas el tener que estar revisando si el disco duro donde estaba guardando, que te lo compraste hace 2 años, todavía funciona o ya con la obsolescencia programada no sirve.
Entonces es
un servicio de seguridad, de respaldo en la nube.
Eso
también.
Y a mí me gusta más lo de la nube.
A mí también me parece más seguro. Háblame un poquito ya para terminar de tarifas, usando una pequeña empresa, ¿cuánto sería el plan básico que tiene como que invertir en ese tipo de solución que además le da tranquilidad para su negocio, ¿no?
Sí, a ver, siempre depende del número de gigas que queramos almacenar, de cómo de grande es esa copia de seguridad, y cuántos datos estamos almacenando, pero una solución básica y fiable es muy barata. Podemos estar hablando de 100, 120 euros al año.
Vale. Perfecto, o sea, nos quedamos con esa cifra.
Sí, nos quedamos con esa cifra, pero una duda que tengo, sí, ¿cuántos datos se podrían albergar en ese tipo de planes o cómo se distribuyen esos planes?
Pues yo diría, depende de cada pyme, porque ellos mejor que nadie saben más o menos qué volumen de datos manejan, pero a partir de 20 gigas es algo bastante razonable, porque tú nunca no vas almacenando todas las copias de seguridad de todos los días, sino que es un almacenamiento progresivo y acumulativo, con lo cual realmente solo a lo mejor guardas las 2 o 3 últimas copias de seguridad hechas en las 3 últimas semanas, con lo cual normalmente con entre 20 y 100 gigas es algo suficiente para una pyme o un autónomo. Estamos hablando de centenas de euros en su defecto, por 100, 120, 140 euros.
Sí, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, ya nos quedamos con esa cifra y uno ya va pensando, bueno, y además es anual, no es mensual.
Exacto.
Entonces tampoco...
Si lo sacas mensual es muy poquito. Sí, es lo que te cuesta una comida siempre en la calle, un menucito del día.
Te lo quitas una semana y ya está.
Un día.
Un día.
Vale, muchas gracias Enrique Sánchez de IESA, director general de IESA, por acompañarnos. Gracias César. Pero tú no te vayas, César,
no
porque tenemos todavía más cosas que ver en Tendencias con Guisado. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it. Invertir en seguridad debe ser primordial para cualquier empresa, independientemente de su tamaño, porque en la actualidad la información es el mayor activo que tenemos, tanto autónomos como pymes. Afortunadamente, hay empresas que se encargan de darnos soluciones de la gestión integral de la seguridad de esa información, como es el caso de Panda Security, por ejemplo. Tenemos aquí en el estudio un invitado que es Alejandro García, es responsable de estrategia de Panda. Gracias por estar aquí, Alejandro.
Gracias a ti, Esperanza.
Gracias, Alejandro.
A César Salsa, que se me ha adelantado en la presentación, de perronoticias.com, periodista de tecnología, y que tiene muchas preguntas también para Alejandro, porque
Alguna.
Él es especialista en el tema, o sea, le encanta el tema de seguridad, y le gusta mucho, además, hablarle, recomendarle a las pymes y a los autónomos como él, ese tipo de
sí,
de
siempre viene bien, ¿no? Estar aconsejado y saber cuáles son los productos que están ahí.
Y entonces, yo voy al grano. Yo quiero saber, Alejandro,
cuidado,
como organización, ¿qué podemos hacer? O sea, piensa en una pyme pequeña, por ejemplo, un autónomo que tiene 2-3 empleados, ¿cómo podemos hacer la principal recomendación para proteger la información?
Bueno, César, lo primero, espero poder responder a tus preguntas.
Son fáciles. Son
vale. Lo primero, ser consciente de la amenaza, ¿no? De la amenaza que es real, que existe. En Panda Security no nos gusta vender desde el miedo. Queremos simplemente informar y que la gente sea consciente de las amenazas que existen ahora mismo, ¿no? Lo segundo es transmitir y educar a los empleados en esa concienciación, que hay que tener ciertos cuidados a la hora de navegar por Internet, a la hora de meter puertos USB, por ejemplo, en el ordenador, etcétera. Lo siguiente sería controlar, más para empresas grandes, más para empresas de 5 o entre 10 empleados, controlar el flujo de personas, de datos, quién maneja la información, cómo se maneja la información, quién tiene acceso a qué tipo de información. Y, por último, pues evidentemente, tener un buen sistema de antivirus es una garantía de que vas a estar más protegido.
Me decías al principio que tenemos que estar conscientes, ser conscientes de las amenazas. A una empresa pequeña, de repente, que nos pueda estar viendo, puede estarnos escuchando en el podcast, dirá, pero yo no soy una empresa atractiva para hackers, por ejemplo. En el caso de César, dirá, pues yo soy autónomo y yo, pues en mi ordenador no guardo nada que la gente de Anonymous, por ejemplo, vaya a querer para publicar luego.
Pues eso creemos.
Eso creemos. Entonces, ¿cuáles serían las principales amenazas, aunque no es para asustar, pero sí para que estemos conscientes de que todos podemos ser un objetivo potencial, ¿no?
Bueno, las amenazas son prácticamente las mismas para una empresa grande, para una empresa pequeña, para un autónomo o para nuestras casas, por ejemplo. Las amenazas principales serían los típicos, aparte de los virus clásicos, como pueden ser los troyanos, como pueden ser los spywares, que son las amenazas más comunes para las empresas pequeñas, nos encontraríamos con el ransomware, se llama, y luego dentro de sus vertientes, como puede ser el CryptoLocker, el CryptoWall. Este virus lo que te hace es te secuestra toda tu información y te pide un rescate, que tú tienes que pagar, casi siempre en bitcoins, entre 300 o 600 euros, con lo cual podéis entender a un autónomo
le afecta mucho, y en bitcoins,
a una pequeña empresa le puede hacer bastante daño.
Sí. Bueno, yo tengo una pregunta y es porque nosotros hoy en día somos demasiado móviles.
Sí.
Es decir, estamos todo el tiempo con tablets, con ordenadores portátiles, con móviles. Y la verdad es que yo creo que no solemos ser demasiado conscientes de la seguridad en estos dispositivos. ¿Realmente estos dispositivos se pueden ver afectados? ¿Los estamos protegiendo? ¿Existe alguna forma real de protegerlos?
Por supuesto. Te doy toda la razón, César. No los estamos protegiendo. Tiene las mismas amenazas exactamente que un ordenador. Y para que os quede un poco más claro, os voy a dar unas estadísticas, ¿vale? El 99% de los ordenadores para pymes, para pequeñas empresas y para autónomos están protegidos. Solo el 35% de los smartphones están protegidos y solo el 25% de las tablets están protegidos. Y esto sucede también a nivel gran empresa. Si os parece, os cuento una anécdota de una empresa alemana de automoción muy, muy, muy famosa que ha llegado a prohibir las tablets en los consejos de dirección porque estuvieron a puntito de recibir un virus muy, muy, muy potente y lo tuvieron que cortar de lleno. Porque claro, son dispositivos que no se suelen nunca proteger.
Y además, si no están protegidos y estás en un consejo de esos tan importante diciendo cuáles son tus planes del 2016, igual alguien te está grabando.
Lo que hablamos al principio, ver quién accede a la información, qué datos se utilizan, hay que tener muchísimo cuidado.
Luego hay otra cosa, por ejemplo, aparte de que somos móviles, es que tenemos, exceso de información y tenemos que buscar un sitio para almacenarla. Entonces la nube se nos ha presentado así como que la gran solución. ¿Es realmente una solución segura para guardar la información, por ejemplo, de nuestros clientes?
Sí, por supuesto que lo es.
¿Y qué podemos hacer para que sea más segura? Porque claro,
bueno, la nube ya de por sí, evidentemente hay distintos tipos de nube, sí. Distintos tipos de proveedores de servicios en la nube,
sí.
Siempre hay que tener cuidado con el proveedor que se elija.
Sí.
Desde luego, la nube es el entorno más seguro que puede haber a día de hoy.
Está más seguro eso que un disco duro, por ejemplo.
Desde luego.
Tú que tienes siempre tus dudas al
respecto. Luego es.
Pero yo utilizo la nube, no vale. Tengo nada en disco duro.
Tiene duda, pero utiliza la nube.
Es que me voy a lo fácil porque luego estás en cualquier sitio y dices, si tuviera el disco duro.
A nivel
¿qué recomendaciones le damos, Alejandro?
A nivel seguridad, sí. Sobre todo encontrar un proveedor fiable, que los hay a patadas.
Sí.
Y simplemente confiar en ese proveedor. O sea, es un entorno muy seguro, la información suele estar cifrada, tiene muchísimos procesos y muchísima tecnología detrás que lo está protegiendo.
Claro, pero siempre nos vamos a lo gratis, a lo fácil,
sí,
¿no?
Sí, al espacio de almacenamiento que nos dan aplicaciones populares, pero que son gratis. ¿Eso realmente es gratis allí?
Ese es un problema que nosotros también vivimos, ¿no? La gente tiende mucho, sobre todo en España, a lo gratis, ¿no? Nos creemos que lo gratis ya lo solucionamos todo y no es así. Entonces hay que dar un pasito adelante y por algo que te aporte valor, pues no pasa nada por pagar. Además, las cantidades suelen ser mínimas.
Sí, no es tan caro.
Hablo de valor. Es que he dicho la palabra clave. Yo quiero saber ahora por qué Panda recientemente ha presentado una solución para un antivirus para pymes, para pequeñas empresas, que se llama Small Business Protection. Y yo quería saber allí qué te aporta, por ejemplo, para esas pymes que nos están escuchando, esos autónomos que nos están viendo en el vídeo, qué puedes, o sea, qué ganas con tener este tipo de antivirus y no el antivirus de toda la vida, el que tienen ellos en su casa, por ejemplo.
Bueno, para empezar, si quieres, con la propuesta de valor de este nuevo producto, lo que principalmente vas a ganar va a ser una altísima protección.
Sí.
Vas a ganar una protección que está adecuada a tus necesidades, a una pequeña empresa, a una persona que no tiene excesivos conocimientos de informática. Es un programa ágil, un programa rápido, un programa que no necesita ningún tipo de mantenimiento, que puedes instalar y descargar desde el canal online rápidamente. Es decir, en un minuto puede estar perfectamente protegido. Y además estamos dando una calidad-precio sin comparación en todo el mercado.
Que estamos hablando de más o menos...
¿Eso qué significa?
Estamos hablando de que...
Por ha sonreído, la gente no lo sabe, pero ha sonreído cuando ha dicho
eso. En el vídeo se ha visto que sonríe.
En el podcast no, a ver.
Por 25 euros al año, por licencia...
Al año, mira.
Puede estar protegido.
¿Por licencia qué significa?
Por dispositivo. También te protege, entiendo, la pregunta que tenías, ¿hacer tablets, móviles?
A día de hoy solo protege para Windows. Estamos trabajando para que a partir de enero pueda proteger también para Android.
Vale.
Y... A partir de, esperamos que para marzo, a partir de, también para Mac.
Claro, ¿y sería 25 por cada dispositivo?
Por cada dispositivo, efectivamente.
Okay. Al año.
No obstante, sí que tenemos ya productos
¿sí?
que sirven para Mac y sirven para
sí.
Android.
Sí.
Desde luego, también eso era una oferta que sacaremos, el aprovechar todo el flujo de clientes que vienen, que les interesa la protección para su dispositivo de... Por ejemplo, uno portátil que puedan tener también en su móvil Android.
Y, por ejemplo, yo me voy a poner en el lugar de César, ¿no? Y es que él tiene sus dispositivos ya protegidos con un antivirus que se ha comprado, pero lo ha comprado para uso doméstico, para los ordenadores de su casa, por ejemplo. ¿Por qué tendría que el ordenador que usa para trabajar o el móvil que usa para trabajar, por qué tendría que comprar una solución como esta, que es
diferente,
específica para empresas? ¿Por qué invertir en otra cosa?
Principalmente porque las soluciones de consumo,
¿sí?
la que tenemos cada uno en casa, están pensadas para proteger... a las familias en su vida digital. Esto es, tienen funcionalidades específicas de control parental que son adecuadas para un entorno. Para un entorno como el de la empresa, en el que tienes que hacer más hincapié en proteger tu información, tus datos, necesitas otro tipo de funcionalidades que sí que tiene, por ejemplo, este producto. Entonces, no nos podemos conformar con las soluciones de consumo para la empresa, al igual que las soluciones de la empresa no son válidas para tenerlas en casa.
Claro. Y Alejandro, ¿cuál es el mayor aporte de valor de la solución de seguridad de Panda frente a otros software similares que ya existen en el mercado?
Principalmente nosotros nos basamos en nuestra tecnología. Creemos que nuestra tecnología es un valor diferencial, que diferencia a Panda respecto al resto de las compañías vendedoras de software. Creemos también que la relación calidad-precio que hemos conseguido nos sitúa en un segmento muy interesante del mercado. El haber desarrollado un producto con las funcionalidades requeridas para este tipo de empresas, creemos que también es otro punto a nuestro favor. Y también que hemos trabajado mucho en la experiencia del usuario, ¿no? Que el usuario no tenga problemas en instalación, que la compra sea rápida, sencilla, que disponga de ayuda tanto preventa como postventa por si tiene cualquier tipo de problema. Y sobre todo hacer un customer journey, que se llama, muy sencillo, muy rápido y que le dé muchísima confianza al cliente.
Por ejemplo, si alguien de los que nos está escuchando, que seguro habrán varios, quieren comprar la solución, quieren instalarla, ¿qué tienen que hacer, Alejandro? O sea, ¿a dónde se dirigen? ¿A una tienda? ¿Por internet? ¿Cómo lo harían?
Sí, se dirigen a nuestra página web, pandasecurity.com, y ahí van a ver en el apartado de empresas. Tenemos un recomendador que, según el número de dispositivos que quieran proteger, les va a llevar a un producto u otro. En este caso, como nos dirigimos a autónomos y a microempresas, les recomendaría ir a Small Business Protection. Les vamos a presentar todas las funcionalidades, todos los beneficios que les va a ofrecer este producto, y muy rápidamente, en un proceso muy sencillo, lo pueden comprar e instalar automáticamente.
Y si tiene dudas, por ejemplo, ¿hay algún soporte técnico,
sí,
un chat o un teléfono donde llamar?
Tenemos un soporte telefónico, un teléfono...
Solemos tener muchas dudas.
Al que pueden llamar. Nos hemos esforzado para que las dudas sean las que menos, pero si aún así hay dudas, por supuesto, estamos para dar un soporte
preventa. ¿Y el soporte cómo es? ¿24/7? O sea, ¿cómo
sí,
funciona?
Sí,
si tengo un problema, después de que me lo he instalado, tengo alguna duda, algún problema que me da,
soporte es 24/7, tanto preventa como postventa.
Pues mira, eso da mucha confianza.
Y eso es importante, sobre todo ahora, si la gente se lo regalan de Navidad, de Esperanza, si quieres hacer un regalo.
Ajá, te voy a regalar algo, sí.
Entonces, claro, es importante que esté el soporte allí, porque estoy yo el 24 o el 6 de enero instalándolo, y a quién llamo. importante.
La data, por ejemplo, una pregunta que se me acaba de venir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a pesar de todo yo llegara a sufrir un ataque, la data que yo tenía en mi ordenador la puedo reinstalar luego con... ¿Hay como un backup de información en la nube, en alguna parte?
Sí, sí. Tiene backup continuo, ¿sí?, el producto, con lo cual tendrías la información protegida y la podrías recuperar.
Eso ya me da mucha más tranquilidad para irme de fiestas. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Gracias por habernos acompañado. Y ya nos quedamos sin excusa los autónomos y las pymes para proteger nuestra información, porque hay soluciones pues muy económicas y muy sencillas de utilizar, como esta que nos ha presentado la gente de Panda. Hasta la próxima.
Bueno, este momento yo lo estaba esperando.
Yo no.
Yo sí. Porque es el momento en el que yo por fin voy a desquitarme y te voy a quitar tu programa por un momento.
Por un momento, pero es una sorpresa navideña.
Una sorpresa navideña, es agradable.
Bueno, entonces, ¿y está aquí presente?
No. Yo ahora te voy a presentar a una persona que es el entrevistado que tenemos a continuación. Eres un personaje de la radio, ¿sí? Es una persona muy famosa, es un youtuber súper famoso. Ahora se ha metido un poco a los podcasts. Yo soy un youtuber incipiente, él me está enseñando todo lo que sabe. Él está con nosotros ya y es Flanagan.
¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy Flanagan!
¡Hola! ¡Flanagan!
¿A qué te has quedado acojonada?
Sí, me he asustado.
Flanagan, gracias por estar con nosotros. La verdad es que siempre había querido entrevistarte porque llegaste a la radio y no te habíamos hecho una entrevista, la verdad. No se nos había ocurrido.
Pues no, eres un desgraciado por ello, ¿eh? Eres un desgraciado. Yo todos los días aquí me pongo a hacer piezas. ¿Tú te puedes creer que no han tenido ni un momento para pararse aquí a sentarse? Oye, ¿qué tal?
¿Qué hace Flanagan aquí en la radio? Cuéntame. El tonto
habitualmente.
Habitualmente. Él es youtuber, sí, hace estrategias y además nos hace un montón de podcasts, está presente en todos y lo peta en redes sociales, ¿eh?
Ah, pues mira, Flanagan.
Soy la osilla.
Entonces ahora vamos a petar con este podcast también.
Desde luego.
Pues muy bien, pues vamos. Mira,
de hecho, Flanagan, yo quiero que nos acompañes en esta entrevista que estamos haciendo porque yo quería...
¿Cómo voy a hacer para no acompañarte en mi propia entrevista?
Exacto, si lo estás entrevistando, muy jodido que no esté.
Gracias, Flanagan. Gracias.
Soy el hombre invisible.
Yo quería que estuvieras con nosotros porque vamos a darle un regalo especial a Esperanza.
Ay, por favor,
vale,
gracias.
Entonces me apunto.
Qué lindo. Gracias.
Muy bien, aquí vamos con ese regalo especial.
Ahora tienes que cantar, Flanagan. ¡Esto es un Minion!
Un Minion, pero a ver, villancico. Ahí, ahí, ahí.
La, 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 la. No me sé la canción, la
verdad.
Claro,
la verdad. Traduce.
Tan difícil.
Esa traduce, por favor.
Navidad, qué bonita Navidad.
No, pero es en Minion.
Bueno.
Estoy gratamente sorprendida, de verdad.
Pero te tengo más, ¿eh?
No, por favor.
Te tengo una de un
youtuber.
No, por favor. Este es de un youtuber súper famoso.
Tengo
no tantos regalos.
No,
no he sido tan buena este año. No tantos regalos, por favor. Podemos parar.
Tenemos un youtuber súper famoso de Estados Unidos. No es tan famoso como Flanagan, ¿vale?
No.
Pero él hizo una canción que se llama Technology in the Future.
Ah, eso me gusta.
Entonces cogió una canción de Navidad y la convirtió en esto que vamos a escuchar ahora. And we'll have a cure for
cancer. And we'll 3D print a lot of shit. And fossil fuels will take a hit. Esa me gustó más.
¿Sí?
Esa sí me gustó.
Es bonita,
Flanagan,
¿verdad?
También.
La, 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 la.
Mira, Flanagan le gusta también.
Y ahora te voy a tener una que es súper popular. Yo creo que de siempre, aunque con un toque especial porque viene acompañada. A ver si Flanagan se la sabe.
Pero está bien, me gustó más
que
la de los niños, seguro.
Esto te gusta,
sí,
¿no?
Sí.
Pero esta viene con sorpresa, porque luego vamos a tener justamente un poquito más adelante a alguien con quien ella canta esta canción, porque se le ocurrió esa mala idea. A ver si reconocéis quién es este personaje. Lo vais a escuchar en un momentito. Flanagan, apúntate.
A ver, me apunto. A ver quién es.
Ahora suena. Dale un segundo, que está cantando.
La jugada te ha salido mal, ¿eh? Me parece a mí.
Y se va a sudar todo.
Ahora viene.
Christmas for you.
La nana se la sabe, ¿eh?
Ahora bien.
Pero relájate, disfruta de la canción cuando deja que la escuche.
¿Y este quién coño es?
Súper popular y súper conocido.
Súper popular. Súbele otra vez, a ver.
Te diría que Justin Bieber, pero fallaré.
¡Ay, yo también! ¡No!
¡Es Justino!
¿Por qué traiste a Justino? No.
Bueno, yo con esto quiero dar las gracias.
Pues este es mi regalo de Navidad.
Este es tu regalo de Navidad, Esperanza.
Quiero darte la grasa.
El año que viene me voy a portar peor para que no me toque el regalo. Te voy a trolear más para que no me toque
el regalo. Esperanza, gracias, Esperanza, por estar con nosotros en la radio. Flanagan, gracias por estar con nosotros en la radio.
¡Sí, que ya era hora!
Juanda, gracias por estar con nosotros en la radio.
El especial navideño de Guista. Qué emocionante. Y a la vuelta, más, ¿verdad? Porque a la vuelta vamos a hablar de regalos tecnológicos buenos, bonitos y baratos, porque no hay que gastar demasiado dinero para complacer los antojos tecnológicos.
¡Adiós, Flanagan!
¡Adiós!
Y en Tecdensas con Gistap seguimos con nuestro especial de Navidad y por eso tenemos a César en el estudio, porque vamos a hablar con él de ideas de regalos tecnológicos para no gastar demasiado dinero, pero complacerlos a todos.
Hola, qué susto.
César. A mí también me ha asustado de Santa Claus un poco. Es un poco demoníaco, la verdad.
Bueno, la verdad es que tenemos un top 3 de regalos tecnológicos que están muy, muy interesantes. Sobre todo, Esperanza, porque son regalos que no son tan caros,
¿no?,
que casi cualquier bolsillo se los puede permitir, pero que molan mucho cuando los recibes.
Por supuesto, porque además son regalos de tecnología, o sea que para los amantes de tecnología está espectacular. Y, por ejemplo, a ver, si yo te digo que por menos de 150 euros te puedes comprar un teléfono móvil para regalarlo en Navidad, o puedes regalarte,
bueno,
autorregalarte un buen teléfono.
Bonito.
Bonito
y barato.
Y barato, las tres cosas las tienes.
No te creo.
¿No me crees? Pues sí, me tienes que creer, porque hay un teléfono de Microsoft, un Lumia, el 550, que cumple con estas tres condiciones: bueno, bonito y barato.
Cuéntame más de ese dispositivo. Me parece interesante. Me gusta.
Es un dispositivo que tiene Windows 10 como sistema operativo. Y además de eso, tiene otras funciones muy interesantes porque, por ejemplo, recuerda que las cosas que traen Windows 10 traen Cortana.
Sí.
Un asistente virtual,
sí,
del que hemos estado hablando, que tú los entrevistó, que te has hecho su amigo.
Sí.
Pues Cortana está incluido en el teléfono este, que es un teléfono de 129 euros.
Es precioso. Qué económico.
Un teléfono económico. El diseño es un teléfono súper bonito. La pantalla es de 4.7 pulgadas, o sea que es una pantalla que te va a permitir
manejable.
Manejarlo con una mano, pero al mismo tiempo te da la comodidad suficiente para ver todo el contenido en ella. Es una pantalla además de alta resolución, con lo cual puedes ver el contenido audiovisual sin ningún tipo de problema. Y luego tiene otras ventajas. Por ejemplo, como es Windows 10, tiene todas las aplicaciones de Office. Estamos hablando de que ahí tienes Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, todo, ¿no?
¿Cómo llevarte?
Para trabajar, para hacer tareas, para todo.
Exacto. Por ejemplo, para los estudiantes es una opción muy buena porque, claro, ahí puedes editar los textos en Word y todo sin necesidad de instalaciones adicionales, porque eso viene con el sistema operativo. Entonces, a mí es una opción.
Bueno, pero yo tengo una pregunta.
Me gusta bastante. Cuéntame.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo va el almacenamiento?
Que sea una pregunta fácil.
Bueno, el almacenamiento.
No está mal porque tiene 8 GB de memoria interna y además tiene una capacidad para meterle tarjetas micro SD, sabes, tarjetas pequeñitas,
sí,
para ampliar la memoria, pues de hasta 200 GB.
Ah, pues eso está bien, porque últimamente los teléfonos casi nunca incorporan la ranura micro SD, y ese es un problema y una cosa que la gente siempre está pidiendo, porque aunque tenemos la nube, que también está muy bien respaldar las cosas en la nube, pues los usuarios piden que se pueda utilizar la tarjeta micro SD.
Claro, porque no tienes que preocuparte por el almacenamiento, pero es que además, porque como es un teléfono con Windows 10 y es un teléfono de Microsoft, tiene el sistema de almacenamiento OneDrive, o sea, que es un almacenamiento en la nube. Todas las fotografías y los archivos que lleves en el teléfono los puedes ir respaldando en tu espacio en la nube, en OneDrive. O sea, que es una opción también que por espacio no vas a tener problemas con ese teléfono.
Que por espacio no sea.
Entonces, las fotos las puedes sacar con tranquilidad en una cámara de 5 megapíxeles, tiene flash LED, tiene autofocus, y para las selfies que te gustan a ti tanto,
sí,
una cámara frontal de 2 megapíxeles,
con
lo
bien.
Que también puede hacer videoconferencias de buena calidad, por ejemplo con Skype, que también es un...
Además estoy viendo que, por ejemplo, los vídeos se pueden realizar en 720p, con lo cual tenemos vídeos de muy, muy buena calidad.
Es buena
también,
calidad,
¿no?
Los puedes guardar bien, además, porque no tienes problemas de espacio, o sea que por allí no tenemos problemas. Si quieres, además... por ejemplo, tú que eres un desesperado y estás todo el tiempo queriendo navegar a máxima velocidad, no vas a tener problema porque el teléfono es compatible con tecnología 4G, con lo cual vas a navegar a máxima velocidad aún estando en redes móviles.
Bueno, además mi pregunta, ¿en OneDrive te regalan algo de espacio?
Sí, te regalan espacio. ¿No te lo había dicho yo antes?
No me has dicho cuánto me regalan.
Pues te regalan 15 GB de almacenamiento.
Muy bien,
o sea que
muy
eso,
bien.
Eso, te caben bastantes fotos allí, César, no te preocupes.
Las selfies por lo menos seguro que sí.
Sí, además que las selfies, lo que debes empezar a borrar selfies, ¿sabes? Porque hay unas que no quedas bien y luego quedas, no sé...
No tengo que borrar selfies si tengo 15 GB, ¿vale?
Sí, pero es que hay unas en que no quedas bien. Entonces me voy a borrarlas.
¿Con mis selfies?
Bueno, nada, nada. Sí,
además, otra cosa quiero saber. ¿Puedo escuchar radio?
Puedes escuchar. Aparte que tienes toda la música propia de Microsoft, que tiene también su sistema propio de Xbox y todo esto, tienes radio FM estéreo. Hay muchos teléfonos que ya no traen esto.
No.
Y este lo incorpora. O sea que, de verdad.
Eso está
que
bien porque a la gente siempre le gusta escuchar radio.
A mí me gusta porque es un teléfono, de verdad, como llaman, bueno, bonito y barato. La batería es de 2100 megahercios, con lo cual no vas a tener problemas de recarga. Ellos, el fabricante dice que son unas 15 horas aproximadamente en tiempo de conversación, o sea que no está mal. Y bueno, de verdad que yo te lo recomiendo. Es una opción buena, bonita y barata. Por supuesto, tiene su GPS, tiene el navegador nuevo de Microsoft, de Windows 10, ¿sabes? El Edge también, o sea que vas a tener allí la navegación muy fácil. Yo te lo recomiendo. Viene en blanco y en negro. 129 euros.
Ah, en blanco y en negro. Sí. Ah, está bien. Bonito. Colores serios y bonitos.
Colores para muy tu padre, bien. Por ejemplo, para tu madre. O sea, sí. Que es un buen regalo.
Muy bien. Bueno, vamos a ver cuál es el segundo regalo tecnológico que nos traes el día de hoy, Esperanza.
El segundo regalo también tiene que ver con cacharrillos que te gustan a ti.
Ay, me gusta ese efecto de sonido.
Tú que, por ejemplo, en tu caso, te lo pasas viendo series todo el tiempo, sí. Pues las puedes ahora también, y las fotos
parece que
con
no
el
trabajo.
Móvil, las puedes reproducir, bueno, pero ves muchas series.
Sí.
Pues las puedes reproducir en tu televisor directamente con Chromecast.
Ah, es verdad.
De Chromecast de Google, ¿sabes?
Sí.
Tiene un precio bueno, bonito y barato porque son 39 euros y con ello puedes enviar toda la información que tengas en tu teléfono móvil o en tu tablet directamente al televisor.
Eso me gusta mucho.
Te gusta, ¿no? Tú eres usuario de Chromecast, ¿no?
Sí.
Sí.
Utilizo Chromecast, además lo recomiendo, sobre todo para usuarios de Android, por ejemplo, les viene perfecto porque casi todas las aplicaciones se pueden hacer en Chromecast, las puedes enviar desde el móvil o la tablet. También, por ejemplo, desde ordenadores, ya sea PC o Mac, también lo puedes hacer utilizando Chrome, por ejemplo.
Sí.
Tiene un botoncito con una pestañita para enviar esos contenidos, con lo cual yo creo que es un muy buen regalo, es barato y digitalizas un poco el salón de tu casa.
Sí, a mí me gusta porque además es una opción bastante económica de como de llevar inteligencia al televisor. O sea, un Smart TV te cuesta mucho dinero y de repente es un televisor bueno que todavía funciona y que con ponerle este cacharrito por detrás que cuesta 39 euros ya tienes allí.
¿Tienes que instalarlo a través de HDMI
sí,
o de USB?
Va por HDMI.
HDMI, perfecto.
Y de verdad que es muy fácil de instalar. Es instalar, seguir ahí unos pasos, ponerle,
montarlo
con la
wifi
y
listo.
Ya está. Y ya todos los que lleguen a tu casa que se conecten a la wifi van a poder ver el Chromecast, o sea, van a poder enviar sus fotos, sus vídeos y, ay, quiero enseñarte algo en YouTube. Pues directamente desde el móvil de tu invitado lo manda al televisor y no tenemos que estar todos ahí alrededor del móvil.
A mí me gusta mucho
¿no?
porque pongo Spotify en el televisor. Y a veces cuando las canciones tienen letra, también me aparece la letra en la tele.
O sea, que
me
te
encanta.
Haces un karaoke de una vez.
Podría.
Ya no voy a ir a la casa de César porque nos vamos a liar con el karaoke. Yo me gustan los karaoke.
Ah,
pero canto fatal.
Yo también.
Con lo cual, por eso quiero que a todos los que nos gustan los karaoke, por eso cantamos muy mal. Y ahora que me hablas de Spotify, ¿sabes que mi tercera opción de regalo cuál es?
Ah, no.
Pues son suscripciones. Mira,
ha sido casualidad.
Ha sido pura casualidad. Son suscripciones, por ejemplo, a Spotify. Tú que eres amante de esto, me imagino que te haría mucha ilusión si yo te regalo 3 meses de Spotify, por ejemplo.
Ya que lo dices, gracias por el regalo.
Pues no te lo pienso regalar, pero es una opción para la gente que nos está escuchando, que no se quiera gastar demasiado dinero, porque por $9.99 al mes ya tienes pues un mes de Spotify Premium. ¿Qué te da esto? Te da acceso a todo el catálogo de Spotify sin publicidad y sin restricciones de tiempo. O sea, que lo puedes escuchar ilimitadamente en tu móvil, por ejemplo, sin problemas de ningún tipo. Yo lo recomiendo. También recomiendo, por ejemplo, tú que eres un friki de la serie.
Gracias.
Hay opciones como Wacky TV,
sí.
Que te permite pues también tener un amplio catálogo de series, de películas, y con una suscripción son 6.99 euros al mes, o sea, menos de 7 euros.
O sea, que son regalitos que al final uno los puede hacer, son económicos, sí. Y es cosas que la gente, aunque podría comprarlas, porque a lo mejor la gente podría pagar por ello, son cosas que dices, no, yo no voy a pagar eso ahora, no, lo dejas para luego.
Sí, o no saben que existe. Muchísima gente que todavía tenemos que ir allí como haciéndole la alfabetización digital, por decirlo de alguna manera, y es contarles, mira, pues tú las series, en vez de verlas de aquella manera como las estás viendo, se suscribe a este servicio, que es un servicio de pago que no es demasiado caro, las puedes ver. Lo mismo, por ejemplo, con Google Play. También puedes regalar saldo de Google Play y la gente puede alquilar pelis, bajarse aplicaciones, son usuarios de Android.
Gift cards de Amazon, ya que estamos.
Gift cards de Amazon también, ya que
yo
estamos.
Yo regalé una recientemente.
De iTunes, si son usuarios de Apple, en tu caso, por ejemplo, o también los usuarios de Windows, como el teléfono que hablábamos antes, hay en el market en la tienda Windows, hay tarjetas de regalo, tanto para aplicaciones como para juegos también, para contenidos de Xbox, por ejemplo.
Ah, mira, muy interesante. Pues entonces si te regalan un teléfono, ya de una vez que te regalen una gift card también.
Estás pidiendo mucho. O sea, a ti primero no te vamos a regalar.
Pero son menos de 150, porque 129 más una gift card de 10 o de 12, mira.
Pues mira, y completas el regalo.
Te he hecho un regalo completo.
Me has hecho un regalo completo de buen precio, además.
Bueno, no me has hecho tú.
Pues, pero me ha gustado, ¿no? ¿A ti no te ha gustado la selección?
Me ha gustado la selección de tres regalos.
Es sencilla, es barata y es tecnología como para cualquiera, para todos los presupuestos y para todos los gustos.
Bueno, muchísimas gracias, Esperanza.
Gracias. gracias por haberme permitido esta temporada de Tectencias con Gistap y Llora. Por soportarme y por el regalo tan bonito que me habéis hecho y por esta música tan bella de Minion que me ponen de fondo. Gracias, gracias de verdad. Y bueno, felices fiestas para todos los que nos estén escuchando.
Felices fiestas para todos.
Y en el 2016, mucho más. Si os ha gustado, pues toda la información de lo que hemos contado en este podcast la podéis buscar en prnoticias.com y también en gistap.com. Y hay un vídeo en el canal de YouTube de gistap.com donde os muestro todas estas ideas de regalos tecnológicos de una forma muy sencilla y muy visual, porque es un vídeo además donde salgo yo.
Lo editaremos.
Es un vídeo espectacular.
¿Te disfrazaste de elfo o algo?
No, pero tú velo. A ver, pero sorpréndete, velo a ver.
¿De San Nicolás?
Tú velo. Gistap.com, busca en YouTube.
Vale, lo buscamos, a ver. ¿Pero te disfrazaste de algo?
¿Vas a seguir?
¿Te disfrazaste de algo?
De reno, ¿no?
¿No?
No, no fue de reno tampoco.
¡Ah, qué aburrido!
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.